versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora ven la misma cosa en 15, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y ahora viene la misma cosa que acabamos de leer. Para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. La versión moderna. O en la versión antigua. Ahora ven en 16, capítulo 16, ahora versículo 23. 16, 23. Aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestros estudios sobre el tema de la oración. Hemos visto las presuposiciones para la oración, los elementos esenciales de la oración. Incluso ahora estamos ocupados con las peticiones específicas, pero estamos explicando muchas cosas que nos ayudan a orar correctamente cuando hacemos peticiones específicas. La oración está compuesta esencialmente de la alabanza, las acciones de gracia, la confesión y la humillación. Recuerden ustedes la intercesión a favor de otras personas, las peticiones generales y específicas y la comunión con Dios. Y hemos considerado también varias conclusiones importantes que gobiernan nuestras oraciones. La primera conclusión, recuerden ustedes, la oración está basada en la naturaleza y el carácter de Dios, y por lo tanto es necesario orar dentro de ese contexto, tomando en cuenta toda la verdad, todo lo que sabemos acerca de Dios. Este punto lo vamos a volver a ver en nuestro estudio de hoy. La segunda conclusión es que las respuestas que recibimos a nuestras peticiones no son ni arbitrarias ni caprichosas, sino que están basadas en el mismo carácter de Dios. La tercera conclusión, Dios se interesa en los asuntos más importantes, más pequeños, mejor dicho, más insignificantes, los asuntos personales de nuestras vidas. La cuarta conclusión, Dios tiene una voluntad soberana, predeterminada, una voluntad predestinada para todas las cosas, incluso para nuestras vidas, y de ahí nace o surge la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Después contestábamos la pregunta de cómo podemos armonizar la soberanía de Dios con la necesidad de orar por los inconversos, y hace 8 días el próximo principio o la próxima conclusión, el próximo punto que gobierna nuestras peticiones, la gloria de Dios. Y hablábamos en términos generales de lo que significa la gloria de Dios, analizando el tema desde la perspectiva de nuestras oraciones, haciendo varias conclusiones, viendo que la gran mayoría de personas que viven en este mundo no tienen ningún interés en la gloria de Dios, sino que lo que les interesa son sus propios asuntos, ¿no? Lo que les interesan a la mayoría de personas son sus propios deseos, sus propios placeres, etc. Hicimos una serie de pruebas que nos ayudan a analizar nuestras propias peticiones para ver si en verdad estamos orando conforme a la gloria de Dios o no. Ahora vamos a continuar con este mismo tema. No vamos a dar un resumen del estudio anterior. Vamos a empezar ahora con una pregunta. Y a lo largo de nuestro estudio de hoy vamos a contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo orar conforme a la gloria de Dios? Eso es lo que ya hemos visto, la necesidad de orar tomando en cuenta la gloria de Dios, orando para la gloria de Dios. Pero ahora la pregunta es cómo hacerlo, cómo orar conforme a la gloria de Dios, cómo podemos estar seguros de que estamos orando para la gloria o por la gloria de Dios, es lo mismo. Ahora, vamos a dar varias respuestas a esta pregunta, pero la primera respuesta, y esta respuesta nos va a ocupar un buen rato en la primera parte de nuestro estudio de hoy. La primera respuesta a la pregunta de cómo podemos estar seguros de que estamos orando conforme a la gloria de Dios o para la gloria de Dios, la primera respuesta es cuando oramos en el nombre de Cristo. Y este punto lo vamos a analizar en la primera parte de nuestro estudio de hoy. Vuelvan a leer estos textos, empezando nuevamente en 14, Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 13. Vean con cuidado estas palabras. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. Y vean el propósito. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces ahí vemos una relación directa entre las peticiones que hacemos en el nombre de Cristo y en este caso la gloria del Padre, ¿no? Eso es específicamente lo que dice Cristo aquí. Y luego lo repite en 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora en 15, 16, vean lo mismo. La última parte, cuando habla de que fueron elegidos y con el fin de llevar fruto, ahora habla de cómo van a llevar fruto, diciendo, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice. Ahora 16, 23, capítulo 16, son los mismos versículos que acabamos de leer. Dice en 23, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y luego refiriéndose a cómo es que bajo el antiguo pacto no oraban en el nombre de Cristo, ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre hasta ahora, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el tema que vamos a tocar aquí es, ¿qué significa orar en el nombre de Cristo? Y acabamos de ver que hay una relación directa entre la gloria, en este caso del Padre, y nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué significa orar o pedir en el nombre de Cristo? Y quiero que pongan mucha atención porque aquí tenemos otro de los temas frecuentemente mal entendido hoy en día, principalmente por los pentecosteses y otros grupos evangélicos, pero vamos a analizar el significado de la oración en el nombre de Cristo. En estos versículos que acabamos de ver, Cristo nos anima a pedir en su nombre. De hecho, nos manda a dirigir nuestras peticiones al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo. Cuando dice, hasta ahora no han pedido en mi nombre, y luego les dice, pedid, esto es un mandamiento, pedid así en mi nombre y recibiréis. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Cristo? Para entenderlo, vamos a ir por partes. Vamos a fijar nuestra atención en el nombre de Cristo. Esto es algo que hemos visto muchas veces en la palabra de Dios. Pero antes de explicar a fondo qué significa el nombre de Cristo, les pregunto, ¿acaso tenemos aquí una fórmula mágica para conseguir lo que queremos en nuestras peticiones? Simplemente pidiendo en el nombre de Cristo, esta es la idea que tiene mucha gente, como si fuera un tipo de brujería espiritual, un amuleto, ¿no? Un talismán, algo que trae buena suerte, la patita de ¿cómo se dice? La patita de conejo, esa es la idea que tienen muchas personas, con tal que uno diga, todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo, es como si fuera una fórmula mágica para obligar a Dios a contestar nuestras peticiones. ¿Eso es lo que significa la oración en el nombre de Cristo? ¿Algo mágico? Claro que no. ¿Un tipo de brujería espiritual? Mucho menos. Entonces, ahora vean, ¿significa entonces el mero hecho de pronunciar las palabras Padre, te lo pido antes de terminar la oración para que no se nos olvide, ¿no? Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, como si el mero hecho de pronunciar estas palabras fuera a garantizar una respuesta. Todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Cristo nos da una garantía, Cristo, de que lo vamos a recibir. Bueno, ya sabemos, como hemos visto en otros ejemplos parecidos, que debemos tener mucha precaución, debemos tener mucho cuidado al interpretar una enseñanza bíblica en forma superficial. Pero así interpretan estas palabras la gran mayoría de evangélicos hoy en día. Hasta terminan en muchos casos ordenando a Dios, exigiendo cosas de Dios, como si Dios estuviera sujeto al hombre, todo porque creen que al pedir lo que desean en el nombre de Cristo, es como una garantía, ¿no? Como si Dios estuviera obligado a contestar cualquier petición realizada en el nombre de Cristo. ¿Así es? Bueno, sabemos que no es así. Y sabemos que no es así simplemente por el hecho de que multitudes de personas piden cosas en el nombre de Cristo y no las reciben. Grandes multitudes. ¿Cuántas veces han pedido los pentecosteses sanidad en el nombre de Cristo? ¿Cuántos intentos de echar fuera demonios en el nombre de Cristo? Y han fracasado en la gran mayoría de casos, un fracaso completo. Pero entonces, si no significa un tipo de brujería espiritual como un talismán o amuleto, entonces, ¿qué significa? Y lo vuelvo a repetir, multitudes de personas han pedido cosas en el nombre de Cristo y no las han recibido. Entonces, ¿qué significa pedir en el nombre de Cristo? Vamos a ir por partes explicándolo, ¿no? En primer lugar, pedir o orar en el nombre de Cristo significa que el nombre de Cristo es el único nombre que tiene importancia en el cielo. Esto lo vamos a analizar. Es decir, en la presencia de Dios, buscan, por favor, aquí mismo en el Evangelio según Juan, buscan en el capítulo 14. En el cielo, ante el trono del soberano del universo, en la presencia del Dios vivo, hay un solo nombre que tiene importancia. Es el nombre de Cristo. La Biblia nos enseña esto en muchos textos. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan 14, versículo 6. Este texto es tan conocido, pero vamos a volver a verlo porque enseña el punto. En 6 dice Cristo: yo soy el camino, contestando la pregunta de Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero que se fijen bien en la última frase. Nadie, en el griego, ni siquiera uno, es una expresión muy fuerte, ni siquiera uno, es decir, ni uno solo, llega al Padre, viene al Padre, sin mí, o sino por mí. Entonces, este texto lo conocemos perfectamente bien. Enseña que Cristo es el único camino al Padre, y esto nos enseña algo acerca de su nombre. Pero ahora ven en Filipenses 2, Cristo es el único camino al Padre. Quiere decir que si uno quiere llegar al Padre, tiene que ir por el camino de Cristo, tiene que llegar por medio de Cristo. Y mientras que buscan Filipenses, escuchan otro texto, 2 de Timoteo 2:5, si lo quieren apuntar, es el texto que siempre citamos cuando estamos discutiendo con los católicos. 2 de Timoteo 2:5 dice, escuchen bien, porque hay un Dios, un solo Dios, y el énfasis, vean, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se refiere a Cristo en su encarnación, en su humanidad, como el Dios hombre, el mediador entre el Padre, entre Dios el Padre y los creyentes. Entonces el argumento es lo mismo, un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quiere decir lo mismo, quiere decir que no podemos acercarnos a Dios en el nombre de otro. Escuchen bien, ni siquiera podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jehová. Están completamente equivocados los testigos de Jehová en su manipulación falsa del significado y la importancia del nombre de Jehová. Ni siquiera podemos orar en el nombre de Jehová, ni Elohim, ni ninguno de los otros títulos usados a lo largo del Antiguo Testamento para hablar del Dios vivo. ¿Podemos orar acaso en el nombre de Pablo? Te invoco, Padre, en el nombre del apóstol Pablo. O te invoco en el nombre del Papa. Qué estúpidos son los que creen que en el nombre del Papa pueden acercarse a Dios. Eso sería como blasfemar tanto a Dios como al Papa. Es decir, pero yo dije estúpidos. ¿Por qué estúpidos? Porque multitudes de personas creen que pueden acercarse a Dios en el nombre de la Virgen. Padre, te invoco en el nombre de la Virgen María, como si ella fuera mediadora entre Dios y los hombres. Tampoco es cierto. O en el nombre de Buda, o Buda, ¿cómo lo pronuncian así? Buda, ¿podemos acercarnos a Dios en el nombre de Mahoma? ¿Acaso el nombre de Mahoma sirve? ¿Serviría acercarnos a Dios en el nombre de algún otro? Escuchen bien. Hechos 4:12 dice así: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Cristo dijo: nadie puede acercarse al Padre si no sea por mí. Ahora acabamos de citar en Hechos: no hay otro nombre en que podemos ser salvos. Nadie se acerca al Padre si no sea por medio de Cristo, ¿no? Y aquí vean ustedes el significado del nombre de Cristo. Filipenses 2:9. Otro texto muy conocido. Después de explicar todo lo relacionado con la encarnación de Cristo, su humillación, cómo vino la forma de un siervo, el siervo del Padre, para cumplir el pacto eterno de la redención, para morir en lugar de los creyentes y así asegurar la vida eterna. Vean en 2:9, por lo cual, hablando después de su humillación y su muerte, Dios también, aquí se refiere a Dios el Padre, le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahora vean, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es una de las frases más interesantes en la Biblia. De los que están en los cielos, los celestiales, así se traduce esta palabra en algunas versiones en inglés, los celestiales, los que ya llegaron al cielo, doblan la rodilla ante el nombre de Cristo. De los que están en la tierra, esto aquí se refiere a todos los hombres, tanto los creyentes como los incrédulos, y específicamente se refiere al día de juicio, cuando se van a doblar todos, ¿no? Se van a doblegar, se van a hincar ante Cristo y van a reconocer todos su señorío. Pero después vean, no solo los que están en el cielo y los que están en la tierra, sino existe esta palabra infernales, como celestiales, infernales. Esta es la idea. Tanto ángeles como hombres perdidos, en este caso demonios, ángeles caídos y todos los demás inconversos, los que habitan las regiones infernales, en el infierno. Aquí dice debajo de la tierra, colocando la locación, puedo decirlo así, la ubicación del infierno como un lugar subterráneo, ¿no? Debajo de la tierra. Entonces el argumento es que todas las personas, todas las criaturas inteligentes, tanto ángeles como hombres, tanto creyentes como incrédulos, tanto ángeles elegidos como ángeles caídos, refiriéndose a los demonios, todas las personas en el cielo, en la tierra, en el infierno, confesarán que Cristo es, esto ya lo sabemos también, Kurios, esta palabra que hemos estudiado varias veces en griego, Señor, dueño, soberanos, como nos lo dice en el libro de Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. El nombre de Cristo, según este versículo, es por encima de todo nombre. Cristo ha sido exaltado. Ahora ven ustedes el último versículo aquí que vamos a leer, el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kurios, el Señor, el dueño soberano, a gloria de Dios el Padre. La misma cosa la encontramos en Romanos 10 cuando dice que si confesamos que Cristo es el Kurios, que Cristo es el Señor, el dueño soberano de nosotros, seremos salvos. Es decir, el dueño soberano de mí. Es la sumisión a Cristo, pero reconociendo en su nombre su identidad, su divinidad, su omnipotencia, su soberanía, su derecho de mandar y controlarnos, Cristo como Señor o dueño soberano de nosotros. Entonces sabemos de muchos estudios que el nombre de Dios, o en este caso el nombre de Cristo como Kurios, como mediador, como intercesor, como veremos en un momento, que este nombre de Cristo no es simplemente un título, sino que se refiere a lo que Cristo es el Señor, Cristo es el soberano, Cristo es el juez justo del universo. En el día de juicio, el juez que estará sentado sobre el trono a la hora de juzgar a los hombres es el mismo Cristo, el que tiene nuestros destinos, el destino eterno de cada ser humano en sus manos. ¿Quién es? Es Cristo, no es otra persona, es el Señor Jesucristo, el que entonces nos puede perdonar y justificar por un lado, o el que nos puede condenar eternamente al infierno. Es la misma persona, es el Señor Jesucristo, el único Salvador, el Dios Todopoderoso, el que es el mediador, el Redentor, el Sumo Sacerdote, el que puede hacernos aceptables en la presencia de Dios. Es decir, en cuyos méritos, en los méritos de Cristo, podemos ser aceptados, justificados, perdonados de una vez para siempre. El argumento es que en la presencia del Padre, lo que cuenta es nuestra relación con Cristo. Véanlo con cuidado. No simplemente el nombre de Cristo, sino la identidad verdadera de Cristo y nuestra relación con Él como Salvador, Redentor, Mediador, etc. Ahora, en segundo lugar, vean en Hebreos el capítulo 10. En segundo lugar, la oración en el nombre de Cristo no solamente significa que el nombre de Cristo es, en realidad, se refiere a la persona y la obra de Cristo, ¿no? Que el nombre de Cristo es el único nombre que tiene importancia en la presencia de Dios, que Cristo es el único camino al Padre, el único mediador, sino además, vean esto, la oración en el nombre de Cristo significa que tenemos una relación personal con Cristo, con el Kurios, con el dueño soberano de todos, que pertenecemos a Él, que Cristo es nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, que Cristo es nuestro Señor. Es decir, que estamos unidos con Él por medio de la fe y por lo tanto tenemos una relación íntima con Él, que Cristo nos pertenece a nosotros como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y esto lo vamos a ver en forma breve en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Los únicos que tienen el derecho de entrar a la presencia de Dios son aquellos que pertenecen a Cristo. Esto lo vamos a ver en varios textos. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo? Bueno, son los creyentes. Pero escuchen bien, los únicos que tienen acceso al trono de Dios. Ven las palabras, acceso, entrada, libertad de entrar al cielo, al lugar santísimo. Son aquellos que vienen confiando plenamente en la persona de Cristo, los méritos de Cristo, la obra de Cristo. Aquí lo vemos en Hebreos 10. Vamos a dar lectura a varios versículos, después volveremos a una explicación más profunda de este texto. Hebreos 10, 16. Aquí empieza la promesa del nuevo pacto que puso fin al antiguo, ¿no? Estamos ya bajo este pacto, el Nuevo Testamento. 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos, con los creyentes en este caso. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de ellos, vean, la promesa, la primera promesa del nuevo pacto, perdón de pecado, remisión de pecados, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y ahora bien, con cuidado, el argumento que da, dice, así que, concluyendo, siendo perdonados, justificados por Cristo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario. Ahora, esperan un momento y vean en el capítulo 9, no pierdan de vista 10:19, y vean 9:24, este santuario se refiere al cielo. Esto lo sabemos, el santuario es una figura, el tabernáculo bajo el Antiguo Testamento prefiguraba la presencia misma de Dios en el cielo. Aquí nos lo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El tabernáculo del Antiguo Testamento, figura del verdadero santuario, vean, sino Cristo entró en el verdadero santuario, ¿en donde? En el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora vuelven a ver en 10:19, así hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario. Esto, por el momento, todo lo que tenemos que saber aquí es que esto significa entrar al cielo mismo, a la presencia misma de Dios. Pero vean, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él, vean, dice, es el camino nuevo, pero el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. Recuerden ustedes que bajo el Antiguo Testamento, vamos a poner aquí como una tienda, ¿no? Como una tienda de campamento. Y el sumo sacerdote entraba aquí por la puerta y pasaba por varios velos hasta llegar a un lugar secreto, a un lugar especial en donde entraba una vez cada año, al lugar santísimo. Ahí estaba el altar y varias otras cosas, pero entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, para hacer el sacrificio en la presencia de Dios en el día de la propiciación. Y aquí dice que los creyentes tienen libertad para entrar a este lugar. Este lugar representaba figurativamente la presencia misma de Dios, que tienen libertad para entrar en este lugar, pero vean, por un camino nuevo que Cristo nos consagró, por el camino nuevo y vivo, por el velo. Por eso se refiere al velo, ¿no? Pero es una figura de qué, del cuerpo, del sacrificio, de la muerte de Cristo, por el velo. Esto es, dice, por su carne, por, en este caso se refiere al cuerpo crucificado de Cristo, o se refiere a su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. Ahora, no pierdan de vista Hebreos y busquen en Romanos 5. Y aquí tenemos la misma enseñanza. En Romanos, el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ahora estamos hablando de esto. La oración en el nombre de Cristo significa, primero, que Cristo es el único que tiene autoridad, el único que nos puede conducir al Padre. Segundo, significa que tenemos una relación personal con Él. Y ven ustedes, ¿qué sucede a todos aquellos que tienen esta relación personal con Él? Romanos 5:1, son justificados, declarados justos, como si nunca hubieran pecado. Esto es la gran doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo. La obra de Cristo acreditada, imputada, puesta a la cuenta de todos aquellos que creen en Él. Y esto resulta en que de inmediato tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, paz con Dios, justificación, y de inmediato ven, eso es lo que dice, por el cual también tenemos entrada. Cada vez que vemos estas palabras, cuando dice acceso, o cuando dice entrada, se refiere a lo mismo, acceso o entrada, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Entrada por la fe, dice, a esta gracia, a un estado de gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero el argumento aquí es muy importante. En el griego, esta entrada se refiere a una puerta abierta en forma permanente que nadie puede cerrar. Acceso garantizado. Esto es como hoy en día lo que sucede en el mundo de computadoras. Uno quiere usar la computadora para accesar un servicio y empieza a teclear y poner su nombre ahí y le piden a uno el código, o en este caso le piden a uno el permiso, y si uno no sabe el código, si uno no tiene la información correcta, entonces de inmediato dice ahí en la pantalla acceso negado. Uno no puede entrar. Uno llega al banco y saca su tarjeta y quiere entrar al banco, pero si su tarjeta no está bien, el de Ricardo siempre está bien, pero otras personas no, llegan al banco y no pueden entrar. O como en el caso de los que andan en las Fuerzas Armadas, no todas las personas en las Fuerzas Armadas pueden entrar a cualquier lugar ahí en la defensa, ahí sobre el periférico. Hay letreros grandes que dicen acceso prohibido o acceso limitado, y le piden a uno su credencial. Ahora, todas estas cosas nos ayudan a entender el significado de esto. Tenemos en forma presente continua. El verbo aquí se refiere a algo que empezó en el pasado, que existe ahora y que en forma permanente sigue vigente. Tenemos, ¿qué dice? Entrada, acceso libre, acceso garantizado a la presencia del Padre. ¿Pero cómo? Por medio de la justificación, por medio de Cristo. Vean lo mismo en Efesios 2. Este es el argumento a lo largo del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nadie tenía acceso directo, nadie tenía entrada directa a la presencia de Dios. Pero ahora, bajo el Nuevo Testamento, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mediador, nuestro dueño soberano, y si tenemos una relación personal con Él, es como si yo fuera a ir al banco, y como Ricardo tiene acceso a los lugares, supongo, más restringidos en el banco, Él me pudiera llevar hasta adentro, aunque yo no tengo derecho alguno de estar ahí. Y Él me acompaña, le van a ver si Él tiene su credencial, y Él les va a decir, Él está conmigo. O si yo voy a la defensa, a la secretaría, a ver si no me quiere llevar a hablar con los meros jefes pronto, Juan Manuel, ahí en la defensa. Supongo que Él pudiera entrar ahí, y si yo voy acompañándole, me dejan entrar a mí, espero, ¿no? Si no, me matan. Así era en los tiempos antiguos. Cuando una persona quería entrar a la presencia del rey, y de ahí vienen estas figuras. Incluso tenemos ilustraciones de este tema en el Antiguo Testamento con esa mujer Esther. ¿Recuerdan ustedes cómo se atrevía la esposa del rey a entrar en su presencia sin permiso? Cosa que nadie podía hacer. Bueno, que nadie podía hacer sin correr el riesgo de morir. Y esta es la figura a lo largo del Nuevo Testamento, diciéndonos ahora que tenemos acceso, permiso de entrar a la presencia del Rey de Reyes, el dueño del universo, la presencia misma de Dios, sin temor, sin miedo. Vean en 2:18, que por Él, por Cristo, a Cristo se refiere, tanto judíos como gentiles, los unos y los otros, tenemos entrada. Es la misma idea, acceso, libertad de entrar. Ahora vean lo mismo en 3:12, en el cual, hablando de Cristo como nuestro Señor, tenemos, vean cómo lo dice, seguridad y entrada, vean cómo lo dice, no con miedo, no con temor, sino libertad, seguridad de entrar, ¿cómo? Con confianza, dice, por la fe de Él. Entonces, el argumento es fuertísimo. El mismo Cristo, que es el dueño soberano del universo, si este Cristo es nuestro Salvador personal, si tenemos una relación directa con Él, entonces, por medio de Él, por medio de sus méritos, su obra, su autoridad y su persona, nosotros, ahora ven en Romanos 8, nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios, en donde Cristo está sentado, ¿no? Ahora ven en Romanos, el capítulo 8, versículo 32, aquí dice lo mismo, 8:32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? hablando de que si Cristo fue entregado por nosotros, si nos pertenece a nosotros, si murió por nosotros, Dios nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Podemos entrar en el día de juicio a la presencia de Dios sin temor, sin condenación, pero aún ahora podemos entrar a su presencia. Y ven el porqué. Mas aún dice él, no solo que murió, sino el que también resucitó, quien además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. El mismo que murió por nosotros está intercediendo a favor de nosotros en base a sus méritos, su justicia, su sacrificio y su sangre. Y cuando pedimos en su nombre, pedimos entonces en base a la relación personal que tenemos con Él. Si fuéramos a pedir en base a nuestros méritos, en base a nuestra justicia o nuestras obras, solo seríamos rechazados y condenados. Es como si yo fuera a tratar de entrar en el banco sin Ricardo, no me dejarían entrar. O si fuera a entrar a la defensa, seguramente me matarían porque no tengo derecho. Pero ahora vean, acompañados por Cristo, Dios nos da libre acceso. Si pedimos en el nombre de Cristo, confiando plenamente en Él, submisos a Él como nuestro Señor y Salvador, la promesa es no solo que tenemos entrada, no solo que tenemos acceso, sino que Dios hará todo lo que pedimos. Si nos acercamos al Padre vestidos de la justicia perfecta de Cristo, entonces, justificados por la fe en Él, tenemos acceso garantizado a su presencia. Pero ahora vuelvan a Hebreos al capítulo 4. Aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no se han sometido a Cristo como Señor, aquellos que no tienen esa relación personal con Él, los que no confían en Cristo como Salvador, no pueden orar en su nombre. Esto es algo muy importante. Muchas personas que no entienden el significado del nombre de Cristo, ni tampoco tienen una relación personal con Él, oran en su nombre, pero como en realidad no tienen ninguna relación salvadora con Él, están usando su nombre, sí, pero están usando su nombre, esto lo vamos a ver más adelante, como para falsificar un cheque, como para poner una firma falsa, ¿no? En la hora de presentar un cheque en el banco, lo que los cajeros quieren ver es la firma. Incluso ahí tienen aparatos para checar, es decir, ahí tienen un registro de la firma de cada persona que tiene una cuenta en el banco, y la primera cosa que hacen es checar la firma para ver si es una firma falsificada o no. Y multitudes de personas oran en el nombre de Cristo sin el derecho de usar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no pertenecen a Cristo. No tienen acceso, no tienen entrada a la presencia del Padre. Y esto es algo importante. Solamente los creyentes, los que están unidos con Cristo por medio de la fe, aquellos que ante los ojos de Dios están revestidos con la justicia, la obra, la vida perfecta de Cristo, solamente aquellos creyentes pueden orar en su nombre y recibir respuestas. Aquí en Hebreos 4, otro texto muy conocido, 4:14. Por lo tanto, teniendo un gran pontífice, esto lo vamos a ver más adelante, sumo sacerdote, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, teniendo, ahí está la relación, como nuestro sumo sacerdote, el que penetró los cielos, el que está sentado a la diestra de Dios, mantengamos nuestra profesión de fe. Aquí está advirtiendo a aquellos judíos que estaban en peligro de apostatar. Pero ahora ven lo que dice después, 15, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Esta forma de decir que no se pueda es lo que Pablo dice en Romanos cuando habla de que no me avergüenzo del Evangelio. Es un negativo para decir algo muy positivo, en forma fuerte. Tenemos un pontífice que se compadece de nuestras debilidades. Eso es lo que quiere decir, pero lo dice en una forma invertida para hacer mayor énfasis, para hacer hincapié en el punto. Tentado según nuestra semejanza, en todo, pero sin pecado. Y ven la conclusión. Acerquémonos o lleguémonos en la versión antigua al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios. ¿Cómo? Confiadamente, dice. Confiadamente. El argumento aquí es muy importante. Este sumo sacerdote toma nuestras peticiones y las presenta al Padre en su nombre. ¿Ven ustedes el argumento? Como tenemos una relación íntima con él, es como si él tomara nuestras peticiones, o como si él tomara el cheque, vamos a decirlo así, en el banco, y firmara el cheque. Él presenta nuestras peticiones en su nombre, como si fueran las suyas. Y esto es el argumento. Cristo, el mediador, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, como el sumo sacerdote que se identificaba con el pueblo judío del Antiguo Testamento, llevando sus pecados y sus peticiones ante la presencia del Padre. Cristo hace lo mismo, se identifica con nosotros. Ven lo que dice la última frase: lleguemos a este trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El argumento es que este sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro Salvador, quiere ayudarnos, quiere presentar nuestras peticiones. Es decir, en base a su gracia, el trono de gracia, en base a su favor, su misericordia, su bondad, quiere contestar nuestras peticiones. Y el argumento es, por lo tanto, teniendo esa relación con él, podemos presentarnos, podemos acercarnos con confianza y certidumbre al trono de Dios, con confianza y certidumbre de que Él hará lo que dice. Ahora vuelvan a Hebreos 10 y vamos a hablar unos momentos sobre el papel de un sacerdote. Vean otra vez estas palabras. 10:18. Aquí, comparando el sacrificio y el sacerdocio de Cristo con aquellos sacrificios y los sacerdotes bajo el Antiguo Testamento, el argumento ahora es que bajo el sumo sacerdote del Nuevo Pacto, bajo Cristo, ven en 10:18, tenemos remisión de nuestros pecados. La promesa del Nuevo Pacto, Dios se olvidará de nuestros pecados. Entonces, hay remisión de pecados, y en base a esa remisión tenemos todo lo demás: libertad de entrada por el camino nuevo que Él consagró por su muerte. Ahora, un sacerdote, guarden en mente este argumento, un sacerdote desde la perspectiva bíblica es un mediador entre Dios y los hombres. Ya hemos hablado de Cristo como el único mediador entre Dios y nosotros, y el papel o el oficio sacerdotal significaba bajo el Antiguo Testamento que el sacerdote estaba obligado a hacer dos cosas. Ven estas dos cosas. Primero, a ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Y segundo, estaba obligado a interceder por los pecadores. Y esto es lo que Cristo hace. Ofrece el sacrificio por el cual garantiza que remisión de pecados, y después intercede por los creyentes. ¿Qué es lo que nos separa del Padre? Bueno, desde un principio sabemos que lo que nos separa de Dios siempre es nuestro pecado. La gran necesidad que tenemos de algún mediador, de alguien que puede ser un intermediario entre Dios y nosotros, quitando este gran obstáculo, el obstáculo del pecado. Alguien que puede quitar nuestros pecados. Es, a fin de cuentas, siempre el pecado lo que nos separa de Dios. Entonces, el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que trae su ira, su condenación y su juicio sobre nosotros. Y es por lo tanto que a lo largo del Antiguo Testamento, cuando estaban confiando solamente en los sacrificios animales, fíjense bien, no se le permitía al pueblo de Israel acercarse directamente a Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados nunca fueron realmente borrados. Ahí estaban todavía. Los sacrificios solamente aplazaban temporalmente la plena manifestación de la ira de Dios. En el caso de los creyentes, los sacrificios que hacían bajo el antiguo pacto de animales, esos sacrificios apuntaban hacia adelante, hacia el gran sacrificio que Cristo haría muriendo en la cruz. Entonces, escuchen bien, en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar en el santuario. Esto ya lo hemos explicado. Solamente aquel señalado por Dios tenía derecho de hacer sacrificios a favor del pueblo, pero los sacrificios realizados bajo el Antiguo Testamento simbolizaban, prefiguraban el sacrificio de Cristo, el cual quitaría completamente nuestros pecados. Lo que eran los sacerdotes bajo el Antiguo Testamento, Cristo lo fue realmente. Ellos eran la sombra, Cristo fue la sustancia. Ellos enseñaban por medio de los sacrificios cómo Dios quitaría el pecado por medio de la muerte. Pero Cristo realmente quitó el pecado. Entonces, el argumento de esta epístola a los hebreos es que Cristo es el único sacerdote ahora que puede presentar. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de los del antiguo pacto. Entonces, a lo largo de esta epístola, el argumento es que hay un solo sacerdote, un solo mediador, un solo sacrificio que nos puede reconciliar con Dios. Y todo el argumento está centrado en Cristo como el único sacerdote. El único sacerdote, ¿por qué? Porque según la epístola a los hebreos, no hay otro sacerdote que tiene acceso a Dios, solamente Cristo. Cristo es el único sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. No hay ningún otro sacrificio que puede quitar el pecado. No hay otro que puede reconciliarnos con Dios. No hay otro sacerdote ni otro sacrificio que nos puede reconciliar. No hay otro que puede interceder. No hay otro que puede propiciar la ira de Dios. No hay otro sacerdote que nos puede presentar como sin mancha en la presencia del Padre. Y cuando Cristo habla, fíjense bien, de que todo lo que pedimos en el nombre del Padre, como lo vuelvo a leer, se refiere a todo esto. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Se refiere a su nombre, a su autoridad, a su sacerdocio, a su obra como mediador, como curios, y se refiere a nuestra relación personal con Él. Cuando dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre significa todo lo que acabamos de ver. Pero ahora ven en tercer lugar el argumento más importante. Todo esto nos conduce a lo siguiente. Pedir en el nombre de Cristo significa pedir con la autoridad de Cristo. Es decir, los primeros dos argumentos están resumidos y aplicados en forma práctica en este tercer punto. Pedir con la autoridad de Cristo. Y esto nos ayuda a entender todo el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar nos ayuda a ver que esto, de cuando dice todo lo que pidieres, todo lo que fueran a pedir, eso no es una promesa sin condiciones. No es una promesa incondicional. No es, como yo decía hace unos momentos, no es un cheque en blanco. Es decir, podemos pedir cualquier cosa, sí, pero vean, en el nombre de Cristo, en base a su obra como mediador, etcétera, como el único que nos puede conducir al Padre, en base a nuestra relación personal con Él, claro que sí. Pero en su esencia todo esto conduce al tercer punto, con su autoridad. A esto se refiere. Ahora escuchen bien. Pueden escuchar. ¿Podemos pedir cualquier cosa?
con la autoridad de Cristo, cualquier cosa.
¿Podemos pedir algo para gastar en nuestros deleites y placeres, como dice Santiago, con la autoridad de Cristo? ¿Podemos pedir algo que no es conforme a la santidad y la justicia divinas en el nombre de Cristo, la autoridad de Cristo? ¿Podemos pedir algo que no es agradable a Dios con la autoridad de Cristo? ¿Podemos pedir algo que no glorifica a Dios? En esto es glorificado el Padre, en contestar las peticiones hechas en el nombre de Cristo. Entonces, ¿podemos pedir algo que no glorifica al Señor? ¿O podemos pedir algo egoísta? ¿Algo simplemente para nosotros y nada más? ¿O algo que perjudica a otros en el nombre con la autoridad de Cristo? ¿O acaso podemos pedir algo que perjudicará no solo a otros, sino a nosotros mismos? ¿Que nos perjudica a nosotros mismos? ¿Vamos a pedir algo? Pongan ustedes lo que quieren. X cosa, lo vamos a pedir en el nombre de Cristo. La respuesta a todas estas preguntas, ya la sabemos. No, claro que no. Esto sería como lo que yo estaba diciendo hace unos momentos, como falsificar el nombre de Cristo, la firma de Cristo, llenar el cheque, presentarlo en el banco, pero con la firma falsificada. Entonces, la oración en el nombre de Cristo significa lo que estamos diciendo aquí en este tercer punto, que pedimos con la autoridad misma de Cristo. Y esto cambia todo el asunto. Muchos pueden decir, sí, yo entiendo que Cristo es el único mediador, yo entiendo que es mi relación personal con Él lo que me da derecho de pedir en su nombre, el hecho de que le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí como mi Señor y Salvador, me da derecho a pedir, sí. Pero, vean, muchos no pueden decir, conforme a este tercer punto, que lo que pidan, lo pidan con la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque piden cosas en contra de la voluntad de Cristo, cosas que no agradan a Dios, cosas que no están de acuerdo con la santidad y la justicia divinas, cosas que perjudican a otros o que perjudican a las mismas personas que las están pidiendo. Entonces, ahora vamos a analizar este tercer punto. Pedir con la autoridad de Cristo significa dos cosas. Escuchen muy bien los argumentos aquí. Primero, vean, significa reconocer, primero, que en nosotros mismos no tenemos derecho, no tenemos libertad, no tenemos autoridad para recibir cosas algunas. Vuelvan a escuchar. Primero significa reconocer que nosotros mismos no merecemos lo que estamos pidiendo. No lo merecemos. ¿Sí? Si lo fuéramos a merecer, entonces no tendría caso pedirlo en el nombre de otro. El hecho de pedirlo en el nombre de Cristo con la autoridad de otro significa que nosotros no lo merecemos. Entonces debemos tener esta actitud al pedir en el nombre de Cristo. Podemos pedir a Dios diciéndole, Señor, reconozco que no tengo derecho a nada, nada de lo que estoy buscando, nada de lo que te estoy pidiendo, no puedo esperarlo. Si es cosa de méritos, si es cosa de derechos, no tengo derecho ni a pedirlo. Te lo estoy pidiendo por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. Es decir, lo estoy esperando entonces enteramente, completamente, como un don de tu gracia, porque no lo merezco. Primero. Así, ven con cuidado, no vamos a pedir cualquier cosa así. Y segundo, ven el segundo punto, pedir con la autoridad de Cristo significa, vean, que reconozco que la única autoridad que tengo de pedir tal o cual cosa es la autoridad de Él. Vean, vamos a ponerlo así. La autoridad él. Ahora, ¿qué significa esto? Significa lo que estábamos diciendo y aún más. Porque debemos sentir lo siguiente. Spurgeon habló de esto en su libro sobre la oración. Incluso voy a citar algunas palabras que encontramos en uno de sus sermones sobre este punto. Dice, debemos sentir, bueno, voy a cambiarlo. Debo sentir que no soy yo quien habla, sino Cristo que habla conmigo. Y que mientras yo hago mi súplica, apelo a sus heridas, a su muerte, a su sangre, a su vida, diciendo, oh Dios, tu amado Hijo, merece lo que yo te estoy pidiendo. Tu amado Hijo, merece esto de tu parte. Hazlo en mi favor, por lo que Él merece. ¿Ven ustedes cómo lo pone Spurgeon? ¿Qué es lo que está diciendo? Que al mismo tiempo que no reconocemos, que reconocemos que no lo merecemos nosotros, lo estamos pidiendo entonces en la autoridad o en base a los méritos de Él. Tu amado Hijo merece esto. Yo no, sino Él. Él sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al pedir así, lo que estamos diciendo es que la cosa que le estamos pidiendo a Dios es algo que Cristo merece, que Cristo desea, que Cristo ha ganado. Y con razón dice nuestro texto que Dios es glorificado al contestar las peticiones hechas en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque al contestar las peticiones hechas en el nombre de Cristo, el Padre está glorificando tanto a sí mismo como a Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo, los méritos de Cristo. Y el argumento, ahora véanlo con cuidado, en cuanto a este tercer punto, es que nosotros tenemos el privilegio de presentar nuestras peticiones como si fueran las de Cristo, en la autoridad de Cristo, con esta autoridad, no la nuestra, sino la de Él, el privilegio de pedir con la autoridad de Cristo. ¿Cuán grande es este privilegio? Con razón Dios es glorificado al contestar las peticiones hechas así. Es decir, Dios está endeudado, el Padre está endeudado con Cristo. En el pacto de la gracia, Cristo compró este derecho a favor nuestro. Ante el Altísimo, ante el Soberano del Universo, Cristo tiene el derecho de pedir con su autoridad cualquier cosa a favor de nosotros. Lo que nos está concediendo en esos versículos es el privilegio de pedir, y lo vuelvo a decir, cualquier cosa en base a esta autoridad, no la nuestra, sino la de Él. Entonces, cuando pedimos así, ya ustedes saben que no vamos a pedir cualquier cosa, pero cuando pedimos así, cuando digo cualquier cosa, lo que quiero decir, algo en contra de Él, algo egoísta, algo pecaminoso, nunca podríamos jamás pedir algo así usando el nombre de Cristo. Sería absurdo pedir así, pero cuando pedimos verdaderamente en el nombre de Cristo, como lo acabamos de explicar, tenemos la garantía de una respuesta positiva. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a explicar dos otros puntos acerca de cómo glorificar a Dios en nuestras peticiones. En segundo lugar, estamos contestando la pregunta, ¿cómo podemos orar conforme a la gloria de Dios? La primera respuesta, orando en el nombre de Cristo. Ya entendemos algo del significado de la oración en el nombre de Cristo. Segundo, ahora bien, la segunda respuesta, podemos estar seguros de que estamos pidiendo conforme a la gloria de Dios cuando las peticiones que hacemos glorifican a Dios. Ahora bien, en Efesios 3. Es decir, cuando pedimos cosas, pidiendo las cosas que glorifican a Dios, así podemos estar seguros de que estamos orando conforme a la gloria de Dios.
Y Él mismo nos dice en su palabra cuáles son las cosas que le glorifican. De hecho, vamos a ver una serie, creo que son 4 o 5 ejemplos, de oraciones apostólicas en las cuales vemos que los apóstoles oraban conforme a la gloria de Dios, pidiendo cosas específicas que glorifican a Él. Efesios 3, vamos a hacer una lista, ¿no? Vamos a ver unos cuantos ejemplos de peticiones. Ahora vean Efesios 3:21. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. 3:21. Terminando sus peticiones a favor de los creyentes, pidiendo varias cosas importantes, algunas de las cuales veremos más adelante. Dice en 3:21, a Él, a Cristo, sea gloria en la iglesia, o a Dios, mejor dicho, el Padre, sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Ven lo que dice aquí. Terminando su petición, pide que Dios sea glorificado primero en la iglesia. Y esto nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque nos enseña a orar así. Podemos orar basándonos en esta petición. Es decir, al pedir por la iglesia, por su bienestar, por su crecimiento, por su madurez, etc., pidiendo cualquier cosa a favor de la iglesia, lo que estamos pidiendo es que Dios sea glorificado en la iglesia. Eso es lo que estamos pidiendo. Pablo pide varias cosas a favor de los creyentes y lo resume todo diciendo: a Él sea gloria en la iglesia. Entonces nosotros podemos orar así, diciendo: Dios, te pido que seas glorificado en nuestra iglesia, en todas las iglesias verdaderas, pero específicamente en la Iglesia Bautista de la Gracia en Mesa, te pido que seas glorificado, te pido por las necesidades de la iglesia, por tus bendiciones sobre ella, por tu presencia en medio de la iglesia, por su testimonio, por su, bueno, por el poder tuyo en medio de ella, te pido, Padre, por sus esfuerzos en el evangelismo, por todo lo relacionado con la iglesia, te lo estoy pidiendo todo, Padre, a favor de tu iglesia, y lo pido sabiendo que tú mismo dices en tu palabra que te glorificas a ti mismo en tu iglesia. A Él sea gloria en la iglesia. Entonces, esto es una petición que glorifica a Dios. De esto no hay duda alguna. Ahora, en segundo lugar, ven en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Otro texto muy conocido. Y esta petición tiene que ver directamente con la palabra de Dios, con la predicación y la eficacia de la palabra. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor, vean lo que les pide, que oréis por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Y luego pide varias otras cosas, pero lo que nos interesa es que, en la versión moderna dice, para que se difunda rápidamente la palabra, la idea de que corra. Pero ven la última frase, y sea glorificada. La idea es, si la palabra de Dios es glorificada, Dios es glorificado, porque es su palabra. Es decir, Dios se ha comprometido ¿con qué? Con su palabra. De tal manera que la gloria de Dios está ligada con la gloria de su palabra, con el éxito, con el poder, con la eficacia de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es glorificada, Dios es glorificado. Cuando los hombres reciben la palabra de Dios tal como es, como la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, Dios es glorificado. Cuando la palabra de Dios tiene el impacto, es decir, cuando tiene el impacto que debería tener sobre nosotros, Dios es glorificado. Cuando la palabra de Dios es el instrumento usado en sus manos para vivificar, para regenerar a los muertos, para salvar a los hombres, Dios es glorificado. Cuando la palabra de Dios es la espada del Espíritu, usada para juzgar a los hombres y discernir los pensamientos y las intenciones de sus corazones, entonces Dios es glorificado. El argumento es muy fuerte. Cuando la palabra de Dios es un poder en nuestras vidas, cuando no somos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra, Dios es glorificado. Al pedir que la palabra sea glorificada, que sea eficaz, que tenga poder sobre los hombres, estamos pidiendo por la gloria de Dios. Ahora, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro, capítulo 4.
Entonces, en tercer lugar, ven otra petición, otro ejemplo. Primero de Pedro 4:11. En este caso no es en sí una petición, sino simplemente una declaración. Pero es una declaración que nos enseña lo mismo. Aquí en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, y aquí se refiere a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, hable conforme a las palabras de Dios, hable conforme a la palabra de Dios, la Escritura. Si alguno ministra, aquí se refiere al ministerio en forma general, y en forma más específica a cualquier tipo de servicio realizado por los creyentes. Si alguno ministra, servicio en el griego, si alguno haga un servicio para Dios, que lo haga, ministre conforme al poder, virtud es poder que Dios suministra, pero ¿para qué? Para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Aquí ven, esto es algo importantísimo, porque aquí quiere decir que no solamente los ministros, los pastores, si vamos a poner ministros, sino todos los demás creyentes que desempeñen cualquier tipo de servicio que sea, que lo hagan conforme al poder de Dios. ¿Y esto resulta en qué? En la gloria de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Sin mí nada pueden hacer. Sin mí, sin Él, sin su ayuda. ¿Qué dijo Pablo? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El argumento es que cuando hagamos cualquier cosa como ministros o como creyentes para servir a Dios, si lo hacemos en base al poder de Dios, Dios es glorificado. Y eso es lo que debemos hacer entonces. Debemos orar para que todo lo que se haga en la iglesia de Dios, cualquier tipo de servicio, especialmente en la enseñanza, en la predicación que realizan los ministros, pero en todos los demás esfuerzos realizados por los creyentes, que se haga todo en base al poder humano, no, en base al poder divino, en base al poder de Dios. Debemos orar entonces por todos aquellos que ministran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen poder alguno para hacer que la palabra sea eficaz. Es el poder de Dios. Y todos los siervos de Dios, sea su servicio como sea, aquellos que vienen para hacer la limpieza, que lo hagan con el poder que Dios suministra. Es decir, que lo hagan dependiendo de la ayuda, el poder y la gracia de Dios. Y cuando servimos a Dios así, aún en la escuela dominical, repartiendo folletos, en lo que sea, si lo hacemos así, en base al poder de Dios, Dios es glorificado. Eso le glorifica, eso es precisamente lo que dice Pedro. Ahora, Hechos 1, por favor. Hechos capítulo 1, cuarto. Sobre esto vamos a hablar después, entonces solamente lo voy a mencionar aquí. En Hechos 11, cuando oramos por la salvación de pecadores, por la conversión de los incrédulos, por la salvación de los perdidos, estamos orando para que Dios sea glorificado. Hechos 11, versículo 18, un solo versículo lo dice cuando Pedro está explicando cómo Dios salvó a los primeros gentiles, dice, vean, entonces, oídas estas cosas, después de escuchar la explicación de Pedro acerca de lo que pasó en la casa de Cornelio, callaron los judíos creyentes y vean, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando Dios salva a una sola persona, eso le glorifica. Callaron, dice, y de inmediato se acabaron con sus prejuicios, con sus objeciones acerca de la salvación de los gentiles, y glorificaron a Dios, reconociendo que la salvación de una sola persona es algo que glorifica al Señor. Si los ángeles en el cielo se fijan, hay regocijo, jubilación y gozo en la presencia de los ángeles. ¿Por qué? Porque la salvación de una sola persona glorifica a Dios. Cuando pedimos, ahora ven 2 de Corintios 1, otro texto importantísimo. Cuando pedimos por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de las personas a las cuales hemos dado testimonio, por las personas en conversos que asisten a nuestra iglesia, es una petición para la gloria de Dios. para que yo sea glorificado en la salvación de los hombres, 2 Corintios 1:20. Este texto merece un estudio entero, pero vamos a limitar nuestra atención al tema de la oración y el propósito de este versículo en cuanto a la oración, 1:20. Porque todas las promesas de Dios, es un tema más amplio en el contexto, pero lo que nos interesa es lo que dice el versículo 20. Todas las promesas de Dios en Cristo son, ven estas dos palabras, sí, ¿qué quiere decir? Es una respuesta afirmativa. Pedimos algo y a veces Dios dice que no, la respuesta es no. Pero pedimos a veces y la respuesta es sí. Ahora, este texto dice que todas las promesas de Dios reciben en Cristo una respuesta afirmativa, sí, y dice amén, así sea, una oración. Entonces vean, así sea. Entonces, este texto, bueno, vamos a leerlo. Todas las promesas de Dios son en Él. Él se refiere a Cristo, sí, una respuesta afirmativa, y en Él, amén. Por nosotros, pero vean, olvídense de por nosotros, eso se refiere al contexto y el argumento de Pablo a los creyentes en defendiéndose ante las falsas acusaciones de los corintios. Pero vean la última frase, sí y amén a gloria de Dios. Dios es glorificado al contestar nuestras peticiones hechas en base a sus promesas. Este texto, lo vuelvo a repetir, tiene un significado muy amplio, porque quiere decir que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo. Ese es uno de los puntos. Todas las promesas hechas por Dios a lo largo de los siglos encuentran su cumplimiento en la persona y la obra de Cristo, en la intercesión realizada por Cristo, en la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo. Por lo tanto, dice Juan 14, que al contestar las peticiones hechas en el nombre de Cristo, el Padre es glorificado. Y aquí dice Pablo lo mismo. Todas las promesas de Dios en Cristo reciben una respuesta afirmativa y amén, así sea, y eso glorifica al Padre. Aún más, vean esto, quiere decir, no solo que todas las promesas de Dios encuentran una respuesta afirmativa en y por medio del Señor Jesucristo, sino quiere decir que Dios, vean, afirma todas las promesas en Cristo diciendo que sí y que así sea, que sea así. Amén. Entonces, el argumento es fuertísimo. Quiere decir que Dios es glorificado al contestar cualquier promesa suya en el nombre de Cristo. Al contestar cualquier promesa, y como vamos a ver en otro estudio, probablemente el próximo estudio, tenemos que orar en base a las promesas de Dios. Pero al orar en base a una promesa, no tenemos duda alguna de si sea o no la voluntad de Dios. Es una promesa. Entonces, cuando pedimos por el cumplimiento de las promesas de Dios en el nombre de Cristo, de inmediato sabemos que estamos pidiendo para que Dios sea glorificado, para la gloria de Dios. Podemos pedir al Padre y decirle que lo que estamos pidiendo es para su propia gloria. Es para su propia honra, es para la honra de su Hijo. Esto te lo pido, no para mi gloria, sino para la tuya. Porque es una promesa tuya, hecha a los creyentes, que encuentra su cumplimiento en el nombre, en la autoridad, en la persona, en la obra de Cristo. Ahora, segundo Tesalonicenses 1, todas las cosas que pedimos a favor de la iglesia, en cuanto al éxito de la palabra, en cuanto al ministerio público de la palabra, en cuanto a cualquier servicio realizado por los creyentes, en cuanto a la salvación de los inconversos, en cuanto a las promesas de Dios, todas estas peticiones glorifican al Padre. 2 Tesalonicenses 1. Aquí vemos lo mismo. 2 Tesalonicenses 1:11. 1:11. Ahora ven este texto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Ven la petición que pedía Pablo en aquel entonces. Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento e hincha o cumpla, en la versión moderna, todo propósito de bondad. Aquí dice toda hincha de bondad todo buen intento, pero la idea es que él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y ustedes sean glorificados en él. Vean con cuidado esto. Aquí nos dice que Dios es glorificado en los creyentes, especialmente cuando los creyentes son ayudados por Dios para cumplir todas las cosas, todos los buenos deseos, todas las buenas intenciones, todas las obras motivadas por la fe. Entonces, el argumento es cuando los creyentes llevan a cabo sus buenas intenciones, cuando los creyentes hacen buenas obras motivados y basados en la palabra de Dios, ¿no? Los creyentes haciendo obras autorizadas por la palabra de Dios. Cuando los creyentes no se contentan con buenos deseos, con buenas intenciones, sino cuando sean no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. A eso se refiere. Dios es glorificado. Y podríamos decir más, pero cuando los creyentes cumplen con la voluntad de Dios, con los buenos deseos de servir a Dios, las obras de fe basadas en la palabra de Dios, entonces Dios es glorificado. Entonces, al pedir a Dios que ayude al hermano fulano a que haga cual o tal cosa conforme a la palabra de Dios, estamos pidiendo que Dios sea glorificado en el hermano fulano, ¿no? Ahora, la tercera respuesta, ya vamos a borrar todo esto y tenemos que apurarnos, se nos va a acabar el tiempo. Esta tercera respuesta es el último punto, ¿no? Estamos pidiendo, preguntando, ¿cómo podemos glorificar a Dios por medio de nuestras oraciones? ¿Cómo podemos pedir conforme a su gloria? Pidiendo en el nombre de Cristo, esto ya lo entendemos. Pidiendo las cosas que glorifican a Dios, acabamos. Ustedes pueden encontrar más cosas, es una lista parcial de cosas claramente enseñadas en la Biblia que glorifican a Dios. Ahora, en tercer lugar, vean este punto. Busquen en Génesis 19, por favor. La tercera respuesta es pidiendo conforme, ahora ven esto, pidiendo conforme a los atributos de Dios. Y con este punto vamos a llegar a una conclusión. Pidiendo conforme a los atributos de Dios. Hemos hablado tantas veces la importancia de los atributos de Dios, y ahora vamos a ver que tienen una importancia enorme en cuanto a nuestras peticiones. Y vamos a ver rápidamente, el tiempo se nos va a acabar, y quiero terminar antes de que se acabe el cassette. Génesis 19. Vamos a hacer una lista para terminar antes de que se acabe el cassette, ¿no? Génesis 19. Vamos a ver varios ejemplos. Primero, Génesis 19. ¿Qué significa pedir conforme a los atributos de Dios? Génesis 19, 23, aquí Abraham está intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, bueno, en Génesis no es 19, es 18. Génesis 18. ¿Ven ustedes cómo se acerca Abraham a Jehová para decirle lo siguiente? Escuchando las noticias de que Dios estaba a punto de destruir Sodoma, en donde estaba viviendo en aquel entonces Lot, dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás aquel lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, dice, que hagas morir el justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Ven cómo Abraham está discutiendo, está argumentando con Jehová, pero ¿en base a qué? Ahora ven lo que dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La base del argumento de Abraham es la justicia divina. Dice, tú no puedes destruir a los justos y a los injustos. ¿Por qué? Porque tú eres el juez justo de toda la tierra. Tienes que hacer lo que es justo y eso no sería justo. Y luego sigue alegando, le pregunta de si hay 50, de si hay 45, de si hay solamente 40, o acaso 30, o 20. Y llega en el versículo 32 a decir, si acaso hay 10 personas justas en la ciudad de Sodoma, entonces tú no la puedes destruir. Argumentando con Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está basando su petición en la gloria de la justicia divina. Vimos en nuestro estudio anterior, la gloria de Dios consiste de sus atributos. Y dice, tú no puedes destruir a los justos con los injustos. Esto no glorificaría tu justicia, sería injusto. Ahora, primero de Juan 1. Esta es una espada de dos filos y quizás vamos a tener un estudio entero acerca de las peticiones hechas en contra de los pecadores, en base a la misma justicia, porque la justicia de Dios es un escudo, y hay que decirlo entre paréntesis, no había ni siquiera 10. Dios se puso de acuerdo diciendo, si hay 10 justos en Sodoma, no la voy a destruir, pues no había 10. Entonces la destruyó en su justicia. Pero esto es una espada de dos filos, véanlo. Lo que es por un lado un escudo para los creyentes, es una arma de castigo contra los injustos, primero de Juan 1:9. Y el salmista en los salmos, en precatorios, así dice, existe esta palabra, salmos de condenación, vamos a decirlo así. A lo largo del libro de salmos encontramos al salmista orando en contra de los enemigos de Dios, basando sus peticiones en la misma justicia de Dios. Tienes que castigar a estos malvados, porque eso es justo. Luego veremos el tema. Primero de Juan 1:9. Vean rápidamente este texto. El texto muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, y él es fiel y justo. Ahora vean esto. Fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Aquí vemos que los creyentes piden por el perdón de sus pecados cotidianos, en base a la fidelidad y la justicia divina. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Si Cristo ya pagó nuestra deuda, Dios tiene que perdonarnos nuestros pecados cotidianos. Sería infiel e injusto no hacerlo. Entonces la justicia, la fidelidad divinas le obligan a Dios a perdonar a sus hijos. No sería ni justo ni fiel si fuera a rehusar el perdón, si nos rehusar el perdón, ya no sería justo ni fiel a su propia palabra. En tercer lugar, vean Efesios 3. Rápidamente vamos a ver varios textos, se nos acabó el tiempo. Efesios 3. Las peticiones que hacemos por el crecimiento, la madurez, las necesidades de los creyentes son peticiones que glorifican la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Vamos a ver varios ejemplos. Efesios 3:20. Aquí ven esto. En el contexto, Pablo está pidiendo en la forma más profunda posible para que los creyentes maduren, para que crezcan, para que comprendan las cosas más profundas acerca de Cristo y su obra. Y en 3:20 ven cómo termina esta petición diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por su potencia. Nosotros, aquí ven, Pablo está basando esta petición en el poder de Dios, en un poder omnipotente, el que puede hacer mucho más abundante. Es la base de su petición, la omnipotencia de Dios. Está orando conforme a este atributo. Mateo 7, otro ejemplo que vimos en uno de nuestros primeros estudios. A mí me gusta mucho este ejemplo. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, versículo 9, ¿qué hombre ha de vosotros? Quien su hijo pidiere pan, le dará una piedra. O si le pidiere un pez, le daría un serpiente. Ven el argumento, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El argumento aquí es, Dios nunca nos dará algo que nos perjudica, Dios nunca nos dará algo para nuestro daño, que nos Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Que nos hiciera daño. Al contrario, la bondad de Dios, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿cuánto más Él? La bondad de Dios. Y ven ahora en Filipenses 4, ven cómo Pablo argumenta en Filipenses 4 sobre las necesidades de los creyentes, diciendo en ese texto tan conocido 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Esto es como si fuera una petición. Pero vean, conforme a qué. Suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de qué. De su gloria. Las riquezas de su gloria. Esto es las riquezas de su gloria, de todos sus atributos, su omnipotencia, su poder, su bondad, su gracia. Que al suplir nuestras necesidades, Dios glorifica todo. Las riquezas de su gloria, todos sus atributos, las riquezas de su gloria. La base de la petición en cuanto a necesidades básicas que tenemos, las riquezas de su gloria. Acerquémonos pues confiadamente, dice Hebreos en el texto que ya hemos visto, al trono de qué, de gracia, para recibir qué, gracia. La base de la petición, la gracia de Dios, otro atributo de Dios. Entonces, para terminar, vean el Salmo 74. Ahora, en cuarto lugar, estamos dando ejemplos, ¿no?, de peticiones hechas en base a los atributos de Dios. Vean estos ejemplos, si quieren apuntarlos, no los vamos a leer para ahorrar tiempo, ¿no? Las peticiones por el cumplimiento de las promesas de Dios están basadas en su inmutabilidad, en su fidelidad y en su verdad. Ven, muchas peticiones basadas en la verdad de Dios, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia, y la fidelidad de Dios. Escuchen los ejemplos. Segundo de Samuel 7, David dijo, haz conforme a lo que has dicho. Haz conforme a lo que has dicho. ¿Apelando a qué? A la veracidad de Dios, a la inmutabilidad de Dios y a la fidelidad de Dios. Haz conforme a lo que dijiste, lo que has dicho, apelando a los tres atributos más básicos de Dios, su verdad, su inmutabilidad y su fidelidad. En Números 23:19, escuchen esto, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. La base de esta declaración, la verdad, la inmutabilidad y la fidelidad de Dios. Ha dicho y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. No es hombre para que miente, dice. Esto es su veracidad. No es, vean, hijo del hombre para que se arrepiente. Eso es su inmutabilidad. No cambia. Su fidelidad. La base, otra vez, atributos de Dios. Quinto, ven esto. Siempre cuando pedimos a favor de la causa, el reino, la iglesia de Dios en el mundo, debemos hacerlo en esta forma. Ven aquí. Hay peticiones a lo largo del Antiguo Testamento basados en una sola cosa. Y vamos a ver un ejemplo. El nombre de Dios. Ya sabemos que el nombre de Dios es la gloria de Dios, pero vean el ejemplo. Cuando Jehová estaba al punto de destruir a Israel, Moisés le dijo en una oración, escuchen ustedes lo que le dijo Moisés, oirán los egipcios. Si vas a destruir a Israel, oirán los egipcios. Dirán los habitantes de la tierra. Luego escuchen lo que le dijo. Dirán que porque no pudo Jehová meter este pueblo a la tierra de la cual les había jurado, porque no pudo meter a este pueblo a la tierra, los mató en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba recordando a Dios de que de su gran nombre. ¿Qué dirán los habitantes de la tierra? ¿Qué dirán los egipcios al oír que tú terminaste acabando con el pueblo que escogiste? ¿Qué dirán? ¿Que no pudiste? Entonces, estaba orando en base al nombre de Dios y la gloria de Dios. Y eso es importantísimo. El nombre de Dios y la gloria de Dios están ligados en forma directa con lo que sucede a su pueblo. Escuchen bien ahora lo que voy a decir. Es por lo tanto que la iglesia de Dios no puede fallar. Que el pueblo de Dios no puede fracasar. Es por lo tanto que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de las iglesias neotestamentarias. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está ligado en forma directa con lo que sucede a su pueblo. El nombre de Dios, terminamos con el Salmo 74. El nombre de Dios sería blasfemado entonces. Y ahora vamos a terminar con un ejemplo. Hay varios ejemplos en el libro de los Salmos de este mismo punto. Ven ustedes lo que le dice ahora en este caso el salmista, que no es David, es Asaf, pero vean el salmista aquí en 74. Ven ustedes lo que el salmista dice a Jehová en esta oración. Salmo 74:18. Acuérdate de esto. Está orando a Dios y ven cómo se atreve a hablar así. Acuérdate de esto. Le está recordando a Dios de qué. De que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová. Que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Ahora ven más adelante, dice varias cosas y ven cómo vuelve a este punto en 22. Dice, levántate, oh Dios, defiende, aboga tu causa, defiende tu causa. Y ven la base de su petición. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Ha dicho cosas en contra de ti, ha blasfemado tu nombre, te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. Esto es fuertísimo, porque aquí el salmista está diciendo, están blasfemando tu nombre, muy lejos de glorificarte. Te están ofendiendo, están hablando en contra de ti todos los días. El alboroto de los que se levanten contra ti sube continuamente. Tú estás escuchándolo. Llega a tus oídos, le dice a Dios. Entonces, el argumento es, tienes que hacer algo. No puedes dejar que sigan haciendo eso. Y el argumento, podemos nosotros abogar, apelar, discutir en nuestras oraciones en base al nombre y la gloria de Dios. Y cuando oramos así, podemos estar seguros. Buscan con cuidado todos los ejemplos en el Antiguo Testamento cuando alegaban en cuanto al nombre y la gloria de Dios, los atributos de Dios. Eso es lo que hizo Elías aquel día cuando invocaba a Jehová para que cayera fuego del cielo. Abogaba, alegaba en cuanto a la existencia misma de Dios. No van a saber, no van a creer que tú eres Dios, a menos que hagas algo. Entonces, podemos estar seguros de que Dios glorificará su nombre. Dios vindicará su verdad. Dios actuará a favor de su pueblo. Entonces, terminamos preguntándonos, ¿qué sabemos nosotros de este tipo de oración?